Avui és el Dia Internacional de la Ràdio, us ho venim contant al llarg del matí, i què podem fer en un dia tan especial per a la ràdio? Parlar també de la ràdio, fer ràdio i parlar de la ràdio. Eivissa en la història de la ràdio és una exposició que recorre la història de la ràdio a Eivissa, una mostra que està comissariada per l'historiador Antonio Viñarás i que tracta sobre com Eivissa va ser pionera de la radiodifusió. Parlam amb ell. Antonio Viñarás, bon dia i benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
Què hi podem veure en aquesta exposició?
Bueno, la exposición, que tiene un carácter reivindicativo, como luego si quieres comentamos,
sí.
Comienza haciendo un repaso por lo que fue la radiotelegrafía y la radiotelefonía. Es decir, no podemos entender la radio sin antes hablar de la radiotelegrafía o telegrafía sin hilos,
sí.
Que es antecedente, como bien sabes, de la radiotelefonía, es decir, de la radio.
Sí.
Entonces, a través de ese repaso de la radiotelegrafía, la radiotelefonía, pues hablamos de personajes como Julio Cervera Baviera, que fue uno de los pioneros de la radio. Así como pues todo el mundo conoce a Marconi, o a Rusia tienen a Popov como un héroe, o a Fessenden en el Canadá, etcétera, etcétera.
Sí.
Pues claro, aquí prácticamente nadie se acuerda de Julio Cervera Baviera.
Sí.
Y hay que recordar que Julio Cervera Baviera, del que hablamos abundantemente en la exposición, patentó un aparato de radio 11 años antes que Marconi.
Sí.
Marconi lo reconoce, que no entra en la radiodifusión hasta el año 13, 1913, y él ya lo había patentado en Bélgica, en Alemania, en el Reino Unido y en España, y había constituido una empresa de radio. Entonces, ¿esto quiere decir que Cervera es el padre de la radio? Pues no. Nuestra tesis es que es uno de los padres de la radio, puesto que la radio, como todos los inventos grandes, no es sino obra de mucha gente, es un invento colectivo.
Uh-huh. I també d'alguna forma es fa un homenatge a figures com la de Francesc Salvà.
Efectivament.
Una persona que va inventar el telègraf elèctric l'any 1796.
Esa es la clave también, sí, sí. Reivindicar figuras como Francesc Salvà, un médico catalán, un inventor físico y también uno de los propulsores de las vacunas, de los impulsores, perdón.
Sí.
Y que este señor que conocía probablemente los estudios que antes había hecho el abad Nolet sobre ampollas de Leiden, pues diseñó y con él llevó a cabo experimentos satisfactorios con un telégrafo eléctrico. Este telégrafo eléctrico, que como digo, las pruebas funcionaron perfectamente, después fue mejorado pues por Somerrin, por Donalds, por Ampère, Alter y hasta que llegamos a Morse, que puso en práctica el que lleva su nombre. Pero claro, el de Morse no podría haber sido sin todos las mejoras que hicieron todos los anteriores, hasta empezar por Salva y antes Nolet.
Uh-huh. Tenim també la figura de José Soriano, un mallorquí afincat a Eivissa, que va dissenyar un aparat telegràfic.
Exacto. José Soriano, exactamente, era mallorquí, estaba afincado en Eivissa, estaba casado y aquí ejercía su profesión en el cuerpo de telégrafos, y él, según nos dice la prensa del momento, había ideado y había costeado un telégrafo un aparato telegráfico de su propia invención.
Uh-huh.
Que parece ser que no es que fuera un aparato extremadamente novedoso, pero sí servía para transmitir por el sistema Morse en estaciones modestas, como era, por ejemplo, la de Formentera o la de Eivissa.
Sí.
Entonces, esa es la clave, y bueno, y que también estamos hablando del año 35, y que está prácticamente olvidado, como también está olvidado Vicente Belenguer, que fue un valenciano que afincado aquí en Eivissa y que es el introductor de la radiodifusión en Eivissa y Formentera.
Sí.
Y este señor, bueno, pues también construye un aparato de radio en el año 26, que cuando todavía no había emisoras aquí. Hasta el año 28 no entran en las Pitiuses aparatos de radio de fuera. Este es el primero que construye este
señor. A partir del año 28 es cuando comienzan a entrar.
Sí, ya el médico Pujolet ya trae la primera radio, pero antes no había ninguna hasta que este señor la construyó.
I en aquesta exposició, a part d'un caràcter tècnic i científic, també el que podem veure és una recopilació de les emissores que han operat a Eivissa.
Claro, sí, sí. Empezamos, bueno, por la emisora primera, que es la de Radio Eivissa, pero Radio Eivissa del año 36,
sí.
Que es una emisora de guerra.
Sí.
Me dices, es que es la emisora del radioaficionado Vicente Belenguer, de este que hemos hablado.
Sí.
Vicente Belenguer figura en el anuario de la radio del año 36 como el único radioaficionado censado, lo cual no quiere decir que hubiera otras emisoras. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en tiempos de guerra, Radio Córdoba o Radio Burgos eran emisoras de radioaficionados que habían sido confiscadas y habían pasado a ser emisoras de guerra. Entonces, por eso ponemos como la primera emisora local, que así es anunciada en la prensa, como Radio Eivissa. Luego, claro, ya hablando de radios convencionales, hay que esperar hasta el año 59, que es cuando se inaugura la Radio Popular,
sí,
de la COPE,
sí,
también conocida en esas épocas como Radio Eivissa. Y a partir de ahí, bueno, pues ya el resto de emisoras, pero claro, del año 59 hasta el año 82, que es cuando se inaugura la SER, pues en ese lapso de tiempo solo está la COPE emitiendo. Y luego, pues eso, la SER, Radio Diario, Onda Cero, etcétera.
Sí, Radio Èxit, també tenim després ja més tard TV3 Ràdio, no? Sí. I Radio UC també.
Sí, Radio UC le hacemos el homenaje porque no es de las convencionales, como todo el mundo sabe, que era una estación alternativa, por eso figura al final y es un homenaje porque todo el mundo le tiene mucho cariño a esta emisora. Y entonces, bueno, pues le hemos dedicado pues ese apartadito especial para Radio UC.
Hi han hagut en aquestes ràdios programes realment molt populars i que han durat molts anys. En aquests darrers anys algú va destacar en aquesta inauguració també un programa de ràdio popular que es deia El Nostre Camp, que va ser un programa molt important, no?
Pues Nostre Camp fue un programa mítico. Date cuenta que comienza en Radio Popular, que lo dirigían y lo presentaba Maribel Torres y Pep Tur,
sí.
Pep Costa, y después este programa de estar un montón de años en Radio Popular, después volvió otra vez a la vida en Radio Éxit y estuvo hasta 2013. Y todo el mundo en las fitiuses conoce este programa. He hablado con gente más mayor y gente más joven, todo el mundo recuerda y con mucho cariño el programa Es Nostre Camp, como un programa, pues eso, bandera de las tradiciones, las costumbres y lo propio de Eivissa y Formentera.
Aquesta exposició es pot veure a Sa Nostra, a la sala de Vila, i també és una exposició doble que també es pot veure a Can Jeroni, a Sant Josep, no? Tenim entès que Sant Josep l'heu triat per... Bé, que no és casual aquesta tria, no? Va ser un lloc que va tenir un paper clau en la història de la radiodifusió.
Exacto. Es que esa... Todo es la... Digamos que es la disculpa, por así decirlo, porque en 1902, entre 1902 y principios de 1903, se realiza una de las primeras transmisiones de radiotelegrafía del mundo. Las dirige... como hemos hablado antes ya, de Julio Cervera Baviera.
Sí.
Entonces, la elección, porque puede pensar, ¿y por qué entre San Josep? Si estaba ahí, que no lo
digamos, claro,
apartado de todo. Claro, la lógica es porque son los dos puntos más próximos, el Cap de la Nau, cerca de Xàbia, y el Puig Pelat, junto en el municipio de San Josep de Satalaya. Por ahí va el cable del telégrafo convencional, el telégrafo de cable. Y entonces, por eso era lógico hacer las pruebas del telégrafo sin cable entre estos dos puntos. Las pruebas fueron satisfactorias y ahí se dice en la prensa de la época cómo se comunicó ambos puntos, pues y los despachos se recibieron perfectamente.
L'estació, comentaves abans que hi havia també una estació a Formentera. On estava l'estació de telègrafs de Formentera?
Pues, fíjate, ahí me pillas.
Val,
me pillas, no. Porque... Es verdad que en un momento está circunscrita hasta Eivissa, todo esto. Hubiera sido interesante hacerlo quizá las dos, pero ya con esto de ir separados, ya de principio también hemos hecho pues esta exposición, que hubiera sido interesante. Yo lo que recuerdo del telégrafo es que estuvo en peligro, eso sí que te puedo decir en Formentera, que si mal no recuerdo fue el conde de Romanones que tomó la decisión en un consejo de ministros de que tenía que tener Formentera, debía de tener el telégrafo, y que estuvo en peligro en los años 30, puesto que hubo una serie de recortes y afortunadamente estuvo en peligro porque querían endosársela al ayuntamiento, y el ayuntamiento, recordemos que en los años 30 estuvo en quiebra del de Formentera, y por lo tanto pues hubo protestas, y al final, afortunadamente, y con intervención de Carreras, un diputado provincial que luego fue gobernador civil de Madrid, pues este señor intercedió para que la estación no pasara a ser municipal y, por lo tanto, se cerrara.
Parlant de llocs on estaven ubicats aquests primers estudis de ràdio, en trobam una que es trobava a la torre del campanari de l'església Santa Cruz.
Efectivamente, allí en la parròquia de Santa Creu, allí estava la Ràdio Popular, que es donde empezó a emitir, en un espacio muy pequeñito y fijaos, en unas condiciones, pues fíjate, de lo que eran pues muy, muy precarias. Y si mal no recuerdo, la antena estaba colocada en el edificio de al lado, y al principio, claro, pues imagínate el radio que tenía de escucha, pues poquísimo. Tengo entendido que la primera transmisión que se hizo desde esta torre fue la bendición del bisbe Frit, Antoni Cardona Riera. Y que me parece que fue en la playa de Talamanca, se pusieron allí unos altavoces y en algún otro punto para que se pudiera escuchar, y todo el mundo estaba con toda expectación allí a ver qué decía el bisbe Frit.
Tot un aconteixement en aquells moments, la ràdio. Antonio Viñarás, historiador, moltíssimes gràcies per atendre els micros de Ràdio Illa.
Nada, a vosotros, y feliz día de la ràdio.
Gràcies, igualment, salut.